Es un muy bonito día aquí en la ciudad de Lago Salado, desde donde les mandamos un saludo grandísimo y les damos la bienvenida al nuevo episodio del programa Preguntas y Respuestas aquí en el Canal Mormón. Gracias por escucharnos hoy y nos emociona recibir sus mensajes, sus preguntas y sus saludos. Así que si tienen alguno de estos, los pueden mandar a mi correo personal sarco@ldschurch.org, sarco@ldschurch.org. Y con mucho gusto les contestamos sus preguntas, sus saludos, ya que nos emociona conocerles. Y la pregunta de hoy dice lo siguiente: a veces no tengo claro si ciertos pasajes de las Escrituras se refieren a Dios el Padre o a Jesucristo. A menudo no sé a quién se refieren exactamente. Entiendo que no creemos en la Trinidad, pero ¿hay alguna manera de aclarar mi confusión, como cuando el Salvador se refiere a sí mismo como el Padre? ¡Qué gran pregunta! Y honestamente, no pienso que esta es la única persona que tiene esa duda, así que vamos a hablar en cuanto a esto el día de hoy. Ciertamente es algo que puede causar confusión. Aún con las Escrituras como guía, el género humano no ha sido capaz de alcanzar un consenso sobre la naturaleza de Dios y de Cristo, ni sobre la relación entre ellos. El elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce, describió esta desafortunada confusión que hay fuera de la Iglesia. Él dijo:
en el año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino convocó al Concilio de Nicea para tratar, entre otras cosas, el asunto que se hacía cada vez mayor sobre la supuesta Trinidad en la unidad de Dios, lo que resultó de los argumentos contenciosos de clérigos, filósofos y dignatarios eclesiásticos, se llegó a conocer después de otros 125 años y tres grandes consejos más, como el Credo de Nicea, con redacciones posteriores como el Credo de Atanasio. Estas diversas evoluciones y versiones de credos y otras que se han creado a lo largo de los siglos declaraban que el Padre, Hijo y Espíritu Santo eran abstractos, absolutos, trascendentes, inmanentes, consustanciales, coeternos, incomprensibles, sin cuerpo, partes ni pasiones, que moran fuera del tiempo y el espacio. En esos credos, los tres miembros son personas distintas, pero constituyen un solo ser, lo que suele considerarse como el misterio de la Trinidad. Son tres personas distintas. Sin embargo, no son tres dioses, sino uno. Las tres personas son incomprensibles, es decir, es un Dios que es incomprensible.
Y después pasa a describir el peligro y la confusión de la creencia alternativa. Él dijo:
estamos de acuerdo con nuestros críticos en, por lo menos, ese punto de que ese concepto de la divinidad es en verdad incomprensible. Con la confusa definición de Dios que se le impone a la Iglesia, con razón un monje del siglo IV exclamó: ¡ay de mí! Me han quitado a mi Dios y no sé a quién adorar o a quién dirigirme. ¿Cómo habremos de confiar, amar y adorar e incluso tratar de emular a un ser que es incomprensible e impenetrable? ¿Cómo habremos de entender la oración de Jesús a su Padre Celestial de que esta es la vida eterna, de que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado? Nuestra intención no es degradar las creencias de ninguna persona ni la doctrina de ninguna religión. Extendemos a todos el mismo respeto por su doctrina que pedimos para la nuestra. Ese también es un artículo de nuestra fe. Pero si una persona dice que no somos cristianos porque no tenemos un concepto del cuarto o quinto siglo con respecto a la Trinidad, entonces, ¿qué sería de aquellos primeros santos cristianos, muchos de los cuales fueron testigos oculares del Cristo viviente, que tampoco tenían ese punto de vista? Declaramos que las Escrituras no dejan ninguna duda de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, tres seres divinos, teniendo como claros ejemplos de ello la gran oración intercedora del Salvador que se acaba de mencionar, su bautismo de manos de Juan, la experiencia en el monte de la Transfiguración y el martirio de Esteban, siendo estos solo cuatro ejemplos.
Para evitar tal confusión, Es preciso considerar los títulos específicos y las responsabilidades correspondientes de Dios el Padre y de su Hijo. Primero, nuestro Padre Celestial es nuestro Padre en el sentido de que Él es, literalmente, nuestro progenitor divino. Las Escrituras con este significado literal de que Él es nuestro Padre son muy numerosas. La intención de estos pasajes es declarar que Dios, el Eterno Padre, a quien designamos con el sagrado nombre de Elohim, es el Padre literal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de los espíritus de la raza humana. Elohim es el Padre en todos los sentidos en los que así se designa a Jesucristo, y específicamente es el Padre de los espíritus. Y las siguientes palabras vienen de la Epístola a los Hebreos, que dice: Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Jesucristo oró de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesucristo, por otro lado, se aplica a sí mismo los títulos de Hijo y Padre. De hecho, le dijo específicamente al hermano de Jared: He aquí, soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo. Jesucristo es el Hijo de Elohim, tanto espiritual como físicamente. Es decir, Elohim es literalmente el Padre del Espíritu de Jesucristo y también del cuerpo con el que Jesucristo efectuó su misión en la carne, el cuerpo con el que murió en la cruz y que luego fue llevado a lo alto en el proceso de la resurrección y que ahora es el tabernáculo inmortalizado del Espíritu Eterno de nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, Jesucristo no es el Padre de los espíritus que han tomado o han de tomar cuerpos en esta tierra, pues Él es uno de ellos. Él es el Hijo, al igual que el resto de los espíritus, son hijos e hijas de Elohim. Según lo revelado hasta el momento mediante revelación divina, en cuanto al estado del progreso y el logro eternos, debemos entender que sólo los seres resucitados y glorificados pueden llegar a ser padres de progenie espiritual. Sólo las almas así exaltadas han alcanzado la madurez del curso señalado de la vida eterna, y los espíritus nacidos de ellos en los mundos eternos pasarán a la debida secuencia por los diversos estados por los que sus padres glorificados lograron la exaltación. Un segundo significado de Padre que encontramos en las Escrituras es el de Creador. Los pasajes de las Escrituras que aluden a Él como el Padre de los cielos y de la tierra deben entenderse con el significado de que Dios es el Hacedor, el Organizador y el Creador de los cielos y la tierra. Con este significado, según indica el contexto en cada caso, Jehová, que es Jesucristo, Creador, el Hijo de Elohim, recibe también el nombre de el Padre y aún el Padre Eterno de los cielos y la tierra. Con un significado análogo, se llama a Jesucristo Padre Eterno. Otra acepción en la que se alude a Jesucristo como Padre es la referencia a la relación entre Él y quienes aceptan su Evangelio, y, por consiguiente, llegan a ser herederos de la vida eterna. Los siguientes son algunos pasajes de las Escrituras que ilustran este significado. En la ferviente oración que ofreció antes de entrar en Getsemaní, Jesús suplicó a su Padre a favor de aquellos a quienes Él había dado, concretamente los apóstoles, y más generalmente todos los que acepten el Evangelio por medio del ministerio de estos apóstoles y se ciñan a Él. Leamos en las propias palabras de nuestro Señor la solemne afirmación de que aquellos por los que oró particularmente eran suyos y que su Padre se los había dado. Sus palabras dicen: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de Perdición, para que la Escritura se cumpliese. La relación de Jesús con nosotros es un tema prominente en esta oración del corazón. El elder Russell M. Nelson comentó la propiedad espiritual que el Salvador manifestó por sus hijos espirituales durante su gran oración intercesora. Él dijo:
Otras oraciones del Señor también son instructivas, en especial sus oraciones intercesoras. Se las llama así porque el Señor intercedió ante su Padre en oración para el beneficio de sus discípulos. Imaginen al Salvador del mundo arrodillado en oración mientras leo del capítulo 17 de Juan. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. He acabado la obra que me diste que hiciese. Las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. De esta oración del Señor aprendemos cuán profundamente siente su responsabilidad de ser nuestro mediador y abogado ante el Padre. Jesús también ofreció una oración intercesora por la gente de la antigua América. En el registro leemos que nadie puede conceptuar el gozo que llenó nuestras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre. Luego, Jesús agregó: benditos sois a causa de vuestra fe. Y ahora he aquí, es completo mi gozo. Jesús incluyó una súplica para que hubiese unidad. Padre, dijo él, te ruego por ellos, para que crean en mí, para que yo sea en ellos, como tú, Padre, eres en mí, para que seamos uno.
La salvación se logra únicamente por medio del cumplimiento con las leyes y ordenanzas del Evangelio. Todos los que así se salven llegan a ser hijos e hijas de Dios en un sentido distintivo. En una revelación dada por conducto de José el profeta a Emma Smith, el Señor Jesús se dirigió a la mujer como hija mía y declaró: porque de cierto te digo que todos los que reciben mi Evangelio son hijos e hijas en mi reino. En muchos casos el Salvador se había dirigido a determinados hombres como hijos suyos. Por la obediencia al Evangelio, los hombres llegan a ser hijos de Dios, tanto hijos de Jesucristo como, por medio de Él, hijos de su Padre. Y esto lo podemos encontrar en muchas revelaciones de los últimos días. Un relato poderoso de esta relación entre Jesucristo y el Padre y quienes cumplen con los requisitos del Evangelio, como hijos suyos, es el que declaró Abinadí siglos antes del nacimiento del Señor en la carne. Sus palabras dicen: y ahora os digo, ¿quién declarará su generación? He aquí, os digo que cuando su alma haya sido tornada en ofrenda por el pecado, él verá su posteridad. Y ahora, ¿qué decís vosotros? ¿Quién será su posteridad? He aquí, os digo que quien ha oído las palabras de los profetas, sí, todos los santos profetas que han profetizado concerniente a la venida del Señor, os digo que todos aquellos que han escuchado sus palabras y creído que el Señor redimirá a su pueblo y han esperado anhelosamente ese día para la remisión de sus pecados, os digo que estos son su posteridad, o sea, son los herederos del reino de Dios, porque estos son aquellos cuyos pecados Él ha tomado sobre sí. Estos son aquellos por quienes ha muerto, para redimirlos de sus transgresiones. Y bien, ¿no son ellos su posteridad? Sí, ¿y no lo son los profetas, todo aquel que ha abierto su boca para profetizar, que no ha caído en transgresión? Quiero decir, ¿todos los santos profetas desde el principio del mundo? Os digo que ellos son su posteridad. Este parentesco simbólico no se limita al Salvador. En un sentido, somos la progenie espiritual de aquel a quien escogemos seguir, ya sea para nuestra vida eterna o para nuestra destrucción eterna. Con cierta similitud a cómo el Salvador reclama a quienes le siguen, el adversario ejerce una obscura paternidad sobre quienes caen en su poder e influencia. En el libro de Juan leemos: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Otra manera en la que se confunden las responsabilidades y el carácter de Dios y de su Hijo es por la delegación de la autoridad del Padre a su Hijo. Nuestro Padre Celestial ha escogido a Cristo como su portavoz eterno por medio del proceso de la investidura divina de autoridad. Por tanto, el título de Padre se aplica a veces a Jesucristo en este sentido porque Jesucristo ha representado y aún representa a su Padre Elohim en poder y autoridad en todos sus tratos con la familia humana. Esto es cierto de Cristo en su estado preexistente, antes que naciera, en el cual era conocido como Jehová, también durante su estado corpóreo, en la carne o en la tierra, y durante sus labores como espíritu desincorporado en el reino de los muertos después que falleció, y desde entonces ahora en su estado resucitado. Él dijo a los judíos lo siguiente: «Yo y el Padre, uno somos». Y aún así, él mismo declaró: «El Padre mayor es que yo». Y agregó: «Yo he venido en nombre de mi Padre». Y la misma verdad declaró Cristo mismo a los nefitas, y ha sido reafirmada una y otra vez en las revelaciones de los últimos días. Así pues, el Padre depositó su nombre sobre el Hijo, y Jesucristo habló y ministró en y por medio del nombre del Padre. Y en lo que al poder, la autoridad y la divinidad se refiere, sus palabras y hechos fueron y son los hechos del Padre. Cuando el Salvador hablaba, a menudo lo hacía como si fuera el Padre, investido con su autoridad divina. El presidente Joseph Fielding Smith elaboró sobre este punto importante diciendo: «Sabemos que el Padre Eterno de todo rara vez ha hecho aparición o ha sido visto u oído por el hombre. Las pocas veces que se ha manifestado, lo ha hecho para presentarse o reconocer a su Hijo. Desde la caída de Adán, en ningún momento el Padre ha dado mandamientos directos a los profetas». Qué interesante, ¿no? La entrega de esos mensajes corresponde al oficio y llamamiento de Jesucristo como mensajero, abogado y mediador del Padre. Sin embargo, hay evidencias de que Cristo habló con frecuencia en primera persona a favor del Padre, como si fuera el Padre el que hablaba. Esto lo hizo por la investidura divina de autoridad, un derecho que recibió de su Padre. Él literalmente tiene la autoridad de hablar y dar mandamientos en el lugar del Padre. Cuando nos encontramos con palabras y hechos del Salvador que parezcan confundir su relación con nosotros y con su Padre, es vital para nuestro entendimiento que consideremos la función del Salvador y su manera de hablar. Nunca podemos olvidar que el Salvador y nuestro Padre Celestial son dos seres distintos con un propósito divino. Y como dice la Escritura, porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y con esto terminamos el episodio del día de hoy. Espero que hayamos aprendido mucho y, en resumen, el Padre y el Hijo son dos seres distintos con un propósito en común, y Jesucristo tiene la autoridad de hablar por el Padre. Esperamos que hayamos aprendido bastante en este episodio. Muchas gracias por esta pregunta. Qué gusto tenerles hoy con nosotros. Les deseamos un día muy feliz y que sigan disfrutando de la programación inspiradora del Canal Mormón.